Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días. Hoy es sábado 5 de junio de 2022. Salud y alegría a todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada publicadas en la web laicismo.org y en muyhistoria.es por Sara Romero. 389. El emperador Teodosio aprueba una ley contra los eunomianos, a los que consideraba una secta de hereje, por lo que se les retira el derecho de hacer funcionarios de la corte o el ejército, así como de hacer testamento o ser tenidos en cuenta como herederos. Eunomianos. Este grupo de cristianos no es más que una rama de los arrianos, cuyo jefe era Eunomio, obispo de Cícico, elevado a esta dignidad en el año 360 y depuesto de ella por sus errores. La amistad del emperador Valente lo restableció en su obispado cuando sus adeptos y partidarios querían procurarle el de Samosala. Pero muerto Valente fue nuevamente depuesto el prelado Heresiarca y en esta situación vino a morir en Capadocia. Los postulados principales de esta secta eran el de sostener que conocían a Dios tan perfectamente como él se conoce a sí mismo, que el Hijo de Dios no era realmente Dios y que tampoco había tomado naturaleza humana, sino asimilándose a ella por su virtud y operaciones. La fe solo bastaba para la salvación, según ellos, aunque se cometiesen los mayores crímenes y se viviese en estado de impenitencia. Hacían volver a bautizar a todos los que habían sido en nombre de la Santísima Trinidad y rechazaban la triple inmersión que se hace en el bautismo, el culto de los mártires y el honor que se tributaba a las reliquias de los santos. 1895. En la municipalidad de Chone, Ecuador, se lleva a cabo la proclama liberal. Se reconoce como jefe supremo a Eloy Alfaro. Con esta proclama el país tuvo un cambio importante. Sobre todo, el gobierno se desligó de la Iglesia Católica, se declaró laico, se mejoró la educación y se continuó con la idea de Gabriel García Moreno en la consecución del ferrocarril, entre otros actos importantes. 1599. Nace Diego Velázquez. El 5 de junio de 1599 nace el pintor español Diego Velázquez de Silva y Velázquez, exponente del barroco español y maestro de la pintura universal. Velázquez, quizás el mejor pintor español de la historia, nos dejó cuadros como Las Meninas, El Triunfo de Baco, La Fábula de Aragne, Vieja Friendo Huevos, La Fragua de Vulcano, La Rendición de Breda, Inocencio X o Cristo Crucificado. 1898. Nace Lorca. El 5 de junio de 1998 nacía en Fuente Vaqueros, Granada, el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. De la generación del 27, Lorca tuvo una gran influencia en la literatura del siglo XX. Nos dejaría obras inmortales como La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre Yerma, El Público o La Zapatera Prodigiosa. 1967. La Guerra de los Seis Días enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, Jordania, Irak y Siria entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Israel atacó a tres de sus vecinos árabes que habían amenazado con aniquilar el Estado judío. En las semanas previas a la Guerra de los Seis Días, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, había amenazado con borrar a Israel del mapa. Comentarios similares se hicieron en Siria. Los dos estados árabes ya habían librado anteriormente dos guerras con Israel 1948 y 1956. Cuando llegó 1967, Nasser envió sus tropas a la península del Sinaí y bloqueó el estrecho de Tirán para los barcos israelíes. Fue precisamente en la mañana del 5 de junio de 1967 cuando la Fuerza Aérea de Israel lanzó un ataque sorpresa contra las tropas del Sinaí. La Guerra de los Seis Días fue un conflicto breve pero sangriento entre Israel y los estados árabes de Egipto, Siria y Jordania. Tras años de fricciones diplomáticas y escaramuzas entre Israel y sus vecinos, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron ataques aéreos preventivos que paralizaron a las fuerzas aéreas de Egipto y sus aliados. Israel lanzó una exitosa ofensiva terrestre y se apoderó de la península del Sinaí y la franja de Gaza desde Egipto, Cisjordania y Jerusalén Este desde Jordania y los altos del Golán desde Siria. La breve guerra terminó con un alto en el fuego negociado por la ONU, pero alteró significativamente el mapa de Oriente Medio y dio lugar a una prolongada fricción geopolítica. El camino de la guerra fue pavimentado por una escalada de enfrentamientos militares iniciados por Siria y a un aumento de los ataques terroristas palestinos contra Israel alentados por los estados árabes, particularmente Siria. Las causas inmediatas de la guerra incluyeron la conclusión de un pacto militar sirio-egipcio al que Jordania e Irak se unieron más tarde, la expulsión de la Fuerza de Emergencia de la ONU, UNEF, de la península del Sinaí, la concentración de las fuerzas egipcias en el lugar y finalmente el cierre por parte de Egipto del estrecho de Tirán al envío israelí, lo que constituye un casus belli para Israel. Cuando Jordania, Irak, Arabia Saudita, Siria y Líbano movieron sus fuerzas hacia la frontera israelí, Israel movilizó sus fuerzas de reserva y lanzó una campaña diplomática para ganar el apoyo internacional para poner fin al bloqueo egipcio del envío israelí a través del estrecho de Tirán. Cuando esto falló y en reacción a las amenazas árabes de aniquilar a Israel, la guerra comenzó con un ataque aéreo preventivo israelí el 5 de junio de 1967. Terminó el 10 de junio de 1967 con la victoria de Israel. La ocupación creó una cultura de violencia en las personas que imponían y hacían cumplir la ocupación y a quienes la luchan. Las negociaciones de paz comenzaron a principios de la década de 1990 para tratar de resolver las consecuencias de la guerra de 1967. La Tierra Santa, con Jerusalén en su corazón, es un lugar donde se unen las grandes placas tectónicas de religión, cultura y nacionalismo. Las aguas que corren entre ellas nunca son mansas, sino peligrosas. 2012. Muere Ray Bradbury. El 5 de junio de 2012 fallecía el escritor estadounidense de ciencia ficción Ray Bradbury, que nos dejó obras tan memorables como Fahrenheit 451, Crónicas marcianas, El ruido de un trueno, El país de octubre o El hombre ilustrado. Los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Titulares y algo más. Juan Carlos Ramallo Ramos resume los titulares recientes de la prensa, aportando además de la información su opinión. Esta semana, primero, el problema en Canarias no son las carreteras, sino los coches. Así lo expresa el consejero Valbuena del Gobierno de Canarias. Segundo, la comisión que debe coordinar la ejecución de los proyectos de los trenes en Canarias lleva 2 años sin reunirse. Tercero, Quesos Valsequillo rechaza subir el precio de la leche que paga a los ganaderos por encima de 50 céntimos. Música en Canarias. Gonzalo Macías es músico, guitarrista, compositor y arreglista del municipio de Telde, Gran Canaria, que compagina la docencia con la participación en varios proyectos musicales y que cuenta con un trabajo en solitario, alma, corazón y guitarra. Mujeres y biología. En el ámbito de la biomedicina, ha habido numerosas mujeres científicas cuyos excelentes trabajos de investigación han resultado de suma utilidad para mejorar la salud humana. Carolina Martínez Pulido recuerda a Liane Russell, 1923-2019, una bióloga especializada en genética, que junto a su equipo descubrió que las radiaciones pueden afectar de manera muy perjudicial al desarrollo de los embriones humanos. La vitrina de la historia. Javier Marrero Santana recuerda que fue el 30 de mayo de 1481 cuando convierte a los habitantes de las Islas Canarias en vasallos de la corona de Isabel y Fernando, tras la Carta de Calatayud. El 30 de mayo, fecha oficial del llamado Día de Canarias, despierta entre los amantes de la historia antigua del archipiélago el recuerdo de un controvertido suceso arropado por las incógnitas propias de la escasez de registros documentales. Hablamos del conocido como Carta, Paces o Pacto de Calatayud. Opinión. El periodista Cristóbal de Peñate hace referencia a las malas formas que tiene la derecha en cuanto a reconocer los éxitos del gobierno. En el caso de los datos del paro, que pese a lo que digan, es un éxito incontestable de la ministra de Trabajo. Tengan un buen día, QPH Radio, siempre en la onda positiva. Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
Buenos días. Aprovechando el breve análisis del modelo de autogobierno de nuestra comunidad autónoma que comenté el pasado domingo, continúo con un par de titulares que no hubo hueco para comentarlos y que espero den una mayor perspectiva de lo que ha sido ese autogobierno de la comunidad durante los últimos 40 años. El titular es de Canarias Ahora, el pasado 26 de mayo. Titular: el consejero de Transición Ecológica insiste que el problema en Canarias no son las carreteras, sino los coches. Y el consejero Balbuena, en la presentación del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias, ha defendido que las vías terrestres son necesarias para poder facilitar las comunicaciones en un territorio como el nuestro. Mi primer apunte, declaración tan obvia que es innecesario manifestarla. Y continúo. Canarias no tiene una red de transporte público como en la península, donde hay una red de trenes de cercanía y metro. Esto hace que la red no sea flexible y depende de las carreteras. Mi otro apunte. Si la red de transporte público no es flexible, si no hay trenes de cercanía, es porque no se ha planificado a largo plazo. Siempre la obra de carretera han ido retrasadas con relación al crecimiento tan elevado de la población y el turismo que tenemos. Y las soluciones que se han aportado en pocos años ya no cumplen los objetivos. Y eso que en carretera se ha hecho mucho. En cuanto a lo del tren de cercanía, si no lo hay, no es por culpa de su actual gobierno, que es justo decirlo, sino de los 36 años anteriores. Y pongo dos ejemplos. Primero, el tranvía de Santa Cruz a La Laguna, obra compleja en su ejecución a través de núcleos urbanos muy densos y que por razones profesionales conocí de cerca. Hoy es un éxito. No me imagino el problema que habría actualmente entre Santa Cruz y La Laguna sin este medio de transporte que está celebrando los últimos 15 años con más de 200 millones de pasajeros transportados. Y lo segundo, la Metro Guagua en Las Palmas, obra que defiendo. Lo que no defiendo es lo mal que se está ejecutando, pues ya no cumple los plazos previstos, por ser la obra muy necesaria, pero que llega muy tarde, con más de 20 años de retraso. Pero ahí está. Por tanto, el territorio no es el problema. El problema es la falta de iniciativa a largo plazo, tanto del gobierno autónomo y los cabildos en particular. Y volviendo a las declaraciones del consejero Balbuena, finaliza diciendo en esa reunión que lo importante no son las carreteras, sino las características de los vehículos que van a ir por esas carreteras. ¿Sí? ¿Han escuchado bien? Que van a ir. Y me pregunto qué ocurre con la flota actual que está circulando, que circulará durante muchísimos años, porque él cree que cada vez más las personas apuestan por el vehículo eléctrico, de tal forma que va a producirse un cambio exponencial en la incorporación del vehículo eléctrico en Canarias. Lamentablemente, creo que es una declaración más, que suena bien ante los medios, y disculpen mi incredulidad, pero no veo ese crecimiento exponencial porque no sé cómo se va a hacer ese cambio al vehículo eléctrico con una flota de 1.800.000 vehículos que tiene Canarias actualmente. Según el Banco Mundial, si Canarias fuera un país, sería el sexto del mundo en número de coches por 1.000 habitantes. Menudo problema tenemos, y no se reduce exclusivamente a las carreteras actuales o a las que hay que hacer. Y por hacer, la mejor muestra de incapacidad y falta de iniciativa, los dos grandes proyectos de transporte en Tenerife y en Gran Canaria, el tren, que a mi juicio resolvería en gran parte el problema que nace, no lo olvidemos, de que unas zonas del sur despobladas en ambas islas, se apuesta, se fomenta el desarrollo casi sin límites del turismo, que trae como consecuencia un aumento muy elevado de la población y en consecuencia son necesarias más carreteras, que se construyen, eso sí, con retraso. Y ahí era el momento de introducir el tren, cuya construcción era mucho más fiable y menos costosa que ahora. Hoy creo que sería un éxito y no existiría el grave problema actual. Un ejemplo de esa incapacidad lo da el siguiente titular de Diario.es el pasado 27 de mayo. La comisión que debe coordinar la ejecución de los proyectos de los trenes en Canarias lleva 2 años sin reunirse. Desconocía que existiera esa comisión y me ha llamado la atención que ocurra esto en un asunto tan importante que nos enteramos porque lo ha denunciado Manuel Fernández, consejero insular del PP en el Cabildo de Tenerife. Son proyectos estratégicos, dice, con plazos reglados que marca la Unión Europea, que es donde se obtendrán los principales fondos, como siempre apunto, para la ejecución de los mismos, y que en este momento el vicepresidente Román Rodríguez negocia con el Ministerio de Transporte y la Comisión Europea, que en el mejor de los casos no se obtendrán esos fondos hasta finales del 2023 o 2024. Son proyectos que no puede abordar los cabildos en solitario, por su elevado coste, y con razón, Antonio Morales reclama con urgencia la financiación regional y estatal para el tren de Gran Canaria. Pero en Tenerife, el presidente del Cabildo no está por la labor y mientras tanto esas colas de tráfico de asustar, perdiendo el tiempo en los desplazamientos en el día a día para ir al trabajo, la actividad del transporte ralentizada, contaminando, etc. Sí, sí, el resultado es del autogobierno. Buenas carreteras, pero atascadas y las soluciones a muy largo plazo, si llegan. No es un problema del territorio, como apunta el consejero Balbuena. No, el problema es la gestión de lo que hay que hacer en el territorio. Lo he descrito anteriormente con la ayuda de los titulares de prensa, lo corroboran. Y la vergüenza, si aún les queda alguna, es que la comisión de la que forman parte los cabildos y que anunció su creación el gobierno de Canarias en el 2020, aún no se ha constituido, con lo cual no se coordina nada. Se cumple aquello de que, si se quiere que un asunto no prospere, crea una comisión. Y ahora, para finalizar, cambio de página al sector primario. La provincia, 24 de mayo. Queso Valsequillo rechaza ahora subir el precio de la leche a más de 50 céntimos. Ustedes conocen el problema que hay con los ganaderos a nivel nacional por el precio al que se le paga la leche. En Gran Canaria el problema es más grave, pues la leche se destina principalmente a la producción de quesos y no a vender leche. Los ganaderos actualmente le pagan el litro de leche por debajo de sus costes, concretamente a 48 céntimos, cuando ellos piden 60 céntimos. Tan grave es el asunto que ha tenido que intervenir el propio presidente del gobierno de Canarias para que la industria quesera y distribuidores acepten ese precio. Y aún no lo ha conseguido, porque Francisco Martel, el mayor quesero de Gran Canaria, que compra el 70% de la leche que se produce en la isla, manifiesta públicamente que él no puede pagar la subida de 12 céntimos porque, escuchen, el mercado es el que marca el ritmo de la subida. Y para justificarse añade que si vendo más caro, la gente no me va a comprar el queso. Que esto se diga públicamente, a mí me resulta una burla a la opinión pública y no digamos a los ganaderos. Resulta que la leche, la materia prima para el queso, una de las claves de ese producto, no soporta la subida de 15 céntimos en un kilo de queso que se vende a 14 euros, porque pierde clientela. No se lo cree ni él. Lo sorprendente es que además se permite decir que los sobrecostes de los ganaderos ante la crisis que hay, que los abone la administración, es decir, nosotros, que encima le compramos el queso. Es un planteamiento inaceptable, opino, y que los aplausos que hace un mes y pico le otorgó a la provincia mencionando su éxito con el siguiente titular: Queso Flor Valsequillo, el rey de la leche en Canarias. Creo que al rey hay que quitarle la corona, pues ahoga a los ganaderos en su propia leche. A veces ocurre. Cuando se alcanza el éxito, algunos olvidan de dónde vienen, lo cual es malo para los que contribuyeron a ese éxito. Gracias por estar ahí con QPH Radio.
Hola, un saludo para todos en QPH Radio, en esta sección Música en Canarias. Bienvenidos una semana más a este espacio Música en Canarias, donde nuestra intención de difundir lo que acontece en materia musical en estas islas ha ido reproduciéndose desde estos últimos dos años, donde QPH Radio, en el buscar ese sentido positivo de la vida, en el que declaramos que la guerra no nos sirve para nada, donde realmente sea la paz la que pueda imperar en este planeta en el que vivimos, este planeta que lo tenemos también, por otro lado, lleno de esperanza, por todas las personas que están queriendo hacer porque la paz en el mundo sea efectiva, y donde indudablemente la música forma parte de todas esas intenciones, de todas esas convocatorias, de toda esa manera de juntar a tantas personas para hacer más felices a los oyentes y, por supuesto, a los ejecutantes, a los intérpretes, a los músicos compositores, que a lo largo de todo el mundo hacen que desde la música eso acontezca. A través de todos estos encuentros que se han hecho a favor de esta paz que se pide ahora, porque tenemos muy cerquita esa guerra desgraciada en Centro Europa, donde realmente tenemos muchas guerras metidas en este planeta, deseando que no sean así. Desde aquí también llamamos a ese canto por la paz, a ese manifiesto al que nos juntamos desde aquí, desde QPH Radio en Música en Canarias. Y desde Canarias seguimos haciendo música en un montón de convocatorias. Ya se ha abierto, afortunadamente, la posibilidad de que acudamos a los centros culturales, a las convocatorias de conciertos, a los eventos que se han ido produciendo en estos últimos meses y que afortunadamente nos augura esa famosa normalidad de la que llevamos hablando mucho tiempo en lo que a materia musical se refiere y cultural en general. Cualquier tipo de unión a través de la música y de la cultura siempre es un buen motivo para mirar a este mundo con otros ojos. Desde las celebraciones musicales que han acontecido en estos últimos meses, pues debemos agradecer nuevamente las labores de las instituciones públicas que están ayudando, muchas de ellas, a los músicos a volver a los escenarios, a presentar sus trabajos, sus producciones, y una de ellas, hemos repetido aquí en distintas ocasiones, la reconocida labor que están haciendo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde pues a través de su Concejalía de Cultura, encabezada con un gran equipo, con Encarna Galván al frente, están haciendo que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se merezca los galardones de ser una ciudad que está por la música, que está por la cultura y que está por la cultura en acción, que es uno de los lemas que a nosotros particularmente nos agrada reconocer, que se lleve la cultura a todos los lugares que se puedan. En esta última semana tuvimos la oportunidad de tener, bueno, hemos tenido en el edificio Rodríguez Kegles de Las Palmas de Gran Canaria, lo que es la sede del el patronato, la promoción de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, donde está radicado ahí en la calle Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, como decimos, pues en su patio lateral, pues tuvimos la fortuna de contar con, estamos teniendo conciertos de todo tipo, con la fortuna de contar con uno de los músicos más reconocidos físicamente, que ha sido muy muy reconocido con la parte vocal a través de la parranda Guasquía, que es José Manuel Pérez, el Patilla, pero que en el día de hoy, al lado del Patilla siempre ha habido grandes músicos, y en este caso nuestro invitado del día de hoy es el acompañante en ese concierto concreto, que es Gonzalo Macías. Bienvenido a Música en Canarias.
Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo muy agradecido por lo que cuentas conmigo. Gracias.
Queríamos tenerte cerca porque siempre estamos queriendo atraer y dar a conocer a nuestros oyentes a personas como tú que están ahí en esa labor que no sueles hablar, excepto en tus trabajos personales, que no te queda otro remedio, porque el lenguaje que tú utilizas es el de la guitarra, ese instrumento con el que te has especializado y que nos ha dado tantas alegrías, y con el que acompañaste, por ejemplo, como decíamos, al Pati en estas semanas pasadas, pero que continúas en una labor desde aquel Alma, Corazón y Guitarra del año 2017 que presentaste y que nos gustó tantísimo, con esas versiones del folclore canario llevados a la música clásica. ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos, ¿cómo va este tiempo de vida musical?
Pues no me puedo quejar. Yo siempre, cuando me preguntan cómo te va, digo, mira, no me quejo, porque siempre estoy inmerso en proyectos musicales, tanto míos personales como de compañeros que me llaman para que colabore con ellos. Y desde ese entonces, pues la verdad es que me ha ido bastante bien. He seguido con mi afición, porque yo lo veo más como que es mi profesión, por supuesto, y mi vocación, pero tengo una afición a arreglar y a componer, entonces siempre estoy ahí, siempre tengo la cabeza ocupada, vamos. Mi tiempo no tiene de momento vacío.
No tiene vacío, qué suerte, qué fortuna, porque luego comentaban que en la época del confinamiento, en el mundo del arte, en el mundo de la creación, hubo un repunte, porque lógicamente hicimos como una reflexión. Tú estabas inmerso en tu segundo trabajo discográfico, en actividades, como tú dices, de arreglar, de utilizar las redes sociales, que las utilizas de forma muy dinámica. ¿Y qué tal esa experiencia con las redes sociales? Porque has hecho cosas con Alberto, con distintos músicos, en las que desde casa es donde tú te encuentras realmente más a gusto también, ¿no?
Sí, pues bueno, fue una época de reflexión para todos, en muchos sentidos, pero en el lado musical, que es lo que nos acontece, yo la reflexión que saqué es que vivimos tan metidos en nuestro vorágine de trabajo y tal, que no tenemos tiempo para pararnos a hacer estas cosas y de colaborar con compañeros. Y la pandemia pues nos obligó a sentarnos, a encerrarnos y a darle un poco al foco, diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ya, pues ahora vamos a crear cosas, a aprovechar las redes sociales que estaban ahí, que eran nuestra herramienta para exteriorizar nuestro trabajo, porque ya no se podía de otra manera. Y pues hoy en día pues hay que hacer la vista atrás y pensar en no olvidar esa etapa, porque fue una etapa bonita en este aspecto.
En el aspecto creativo, sí.
En otro, pues, no sabemos lo que hubo, pero en este aspecto, sin embargo, pues fue productiva, la verdad.
Socializando, tú que tocas para todos los públicos, porque realmente tu trabajo como guitarrista lo afrontas con los músicos de la Cacharra Verde, que colaboras con Miguel Afonso y esos proyectos tan estupendos dedicados a toda la familia, pero donde también te encuentras tú solo delante del escenario con público, ¿Cómo ves al público infantil? ¿Hay música para todos los públicos, la de la que tú haces?
Sí, yo, pues mira, como tú dices, es verdad, a veces me pongo a pensar y digo, bueno, que yo me hago, abarco todos los, o casi todos los públicos y muchos géneros. Entonces, pues yo lo veo bien, yo pienso que todos tenemos trabajo y todos podemos trabajar y el público está bastante receptivo, tienen, aparte por todo lo que ha pasado, y pero tienen ganas de escuchar, de salir, y yo creo que para todos hay trabajo. Así que hay que arriesgarse y hacer cosas y ¿por qué no venderlo, hacerlo?
Empezamos, sí, empezamos a verlo desde con la mascarilla puesta, porque ver al público con la mascarilla puesta es complicado, pero incluso los músicos, creo que tú has actuado incluso con mascarilla en alguna ocasión, no sé si has tenido tú esa experiencia, pero qué distinto es verle la cara a tanto a los intérpretes como al público, porque es donde está la belleza, ¿no? Donde se detecta realmente la satisfacción de lo que la música reproduce.
Sí, yo después de esta etapa, el primer concierto que hice fue en Lanzarote, en Arrecife, con el teatro todo a 100% lleno y sin mascarilla, y para mí fue, vamos, como un... Y eso que llevo muchos años haciéndolo, pero estos 2 años han sido tan raros que cuando volví a vivir eso, pues me emocioné, la verdad. Vi que me volví a vivir esa experiencia y digo, ño, que esto me hacía falta. Que la verdad, lo que hemos vivido ha sido un poco heavy, la verdad.
Sí. Ocurren tantas, bueno, habrá mucho que escribir en el futuro al respecto de todas las experiencias vividas en el planeta Tierra, porque ayer decían que, saltando de estilos musicales, los Rolling Stones llenaron el Estadio Wanda de Madrid con sus 78 años de edad en el lomo, pero que imagínate tú lo que significa encontrar ya nueva cantidad de público, siempre teniendo el cuidado, el sentido común, que es de lo que se trata, ¿verdad? Pero sí, llenar los espacios. Yo creo que por ustedes los músicos es importante que el público acuda donde realmente hace falta que la cultura continúe, porque los que viven de esto pues necesitan del público, indudablemente, para que esto funcione, para que la cultura no pare. Gonzalo Macías, Sosa por mamá, ¿no? Teníamos una canción preciosa que le dedicaste en estos tiempos en tus redes sociales, con el Día de la Madre. Tú eres de Telde, de Telde de toda la vida, como dice aquel. ¿Cómo empezó Gonzalo, por conocerte un poco más, cómo empezó Gonzalo a decidir que quería lo de la música, que era lo tuyo?
Bueno, realmente fue la semilla, la sembró mi padre, metiéndome en las rondallas que antiguamente, por la gente de mi generación, pues muchos de nosotros pues no tuvimos estudios desde un principio, entonces lo que éramos autodidacta, ¿va? Y entonces yo empecé con el folclore, con la bandurria, y así estuve desde los 7 años hasta, no sé, la adolescente, y después en esa época, sin conocer nada de música, pues me metí a estudiar piano, pero ya por decisión propia. Pues ya, lo mío fue en vocación desde niño, pero la semilla la sembró mi padre, está claro. Si mi padre no me hubiese obligado un poquito a estar ahí, pues a lo mejor no lo hubiese hecho. No sé, las casualidades de la vida.
Esas labores de continuidad y esfuerzo, ¿no?
Sí, pero después sí es cierto que desde que pasó en esa etapa de la adolescencia, pues ya todo fue por decisión propia, y vi bastante vocación, y estudié piano, me interesé mucho por el requinto, y así estuve pues casi hasta los 20 años, sí. Y la verdad es que el requinto me acaparó bastante, porque me gustó muchísimo, pero después encontré, por necesidad, porque quería mejorar en el aspecto requintista, por decirlo así, sí. Y encontré la guitarra, y de hecho, tanta era mi ignorancia que no sabía que la guitarra se estudiaba, hasta casi los 20 años, sí. Y después ya empecé a estudiar, y ahí pues ya me atrapó, y hasta la fecha. Después empecé a descubrir otro estilo, empecé por el clásico, después ya por el moderno, y ahora pues llevo ya unos años, no sé cuántos, pero creo que unos casi 10 años, una cosa así, muy interesado por la composición, los arreglos, la armonía, y entonces pues todo lo que me gusta pues lo intento arreglar, adaptar a la guitarra y hacer repertorio. Y una cosa que no he olvidado, que de la que me siento orgulloso, porque es una cosa que la hago con mucho gusto, que todo mi repertorio, cuando hago un concierto, solo, como Gonzalo Macías, pues casi la mitad del concierto está dedicado a Canarias, ¿sabes? Que yo, los temas que arreglo mayoritariamente son populares.
Bueno, ahí has estado colaborando con José Manuel Pulido. En tu época de Araguaney has tropezado con grandes músicos también que estaban allá. Pues eso, lo que tú dices, empezando desde el folclore, pero entendiendo que el folclore es música y que la música hay que tratarla como tal, y que ya tu formación superior como guitarrista en el conservatorio tropezaría también con gente lanzada, que la música desde Canarias tiene sentido y desde aquí se hace mucha música para el mundo, sin la menor duda, ¿no?
Por supuesto, hombre, yo, si analizas todos los guitarristas en la historia, todos o casi todos, ¿no? Yo sé, Agustín Barrios, Aitor Villalobos, o sea, los grandes sí, compositores de que hoy en día tenemos como referente, el repertorio al casi 90% está dedicado a su tierra, claro. Agustín Barrio, Paraguay, Aitor Villalobos, a Brasil, sí, etcétera. Entonces nosotros tenemos que vivir orgullosos de la música que tenemos y de nuestros folclores, y darle una vuelta respetando siempre las cualidades melódicas que nos brinda, y por qué no aprovechar esta música, porque no vas a hacer otra música con tanto gusto, porque si nosotros nos hemos criado en el folclore, y por lo hablo de mí, ¿no? Y yo cuando me siento a arreglar algo, vamos, para mí arreglar una mazurca, arreglar una jolía, una malagueña o cualquier cosa de nuestra tierra, para mí sí, es mucho más gratificante que hacer otra cosa. Entonces, ¿y por qué no? Si tenemos una música muy muy muy, muy bonita, melódicamente, vamos, es una gozada.
Decían eso, acabas de decir lo de la folía, que la folía son locuras. Pues la locura es de arreglar y de colaborar con tanta gente como la que tú colaboras, Patricia Muñoz, como decíamos, Miguel Afonso, José Manuel ¿sí? Pérez, tantos músicos con los que tienes la fortuna de acompañarlos con la guitarra y de también crear desde tu posición de guitarrista, porque esas armonías y esas melodías pues están ahí. Muy bien ejecutadas por tu parte, y desde luego nos sentimos muy muy orgullosos de que tengas esa escuela desde el folclore, que desde luego es una evolución, ¿no? Yo creo que el folclore tenía que evolucionar y ahí está el camino, ¿no? ¿Tú lo ves evolucionando también?
Sí, claro, es que ya las nuevas generaciones que están saliendo están muy bien preparadas, y al contrario que nosotros nos tuvimos que buscar un poco la vida, porque de hecho no teníamos ni internet, estábamos empezando con internet, sí, y ellos ahora lo tienen todo, o sea, tienen toda la información, y eso se nota en el folclore, en la manera de tratar el folclore. Es cierto que hay que mamar desde la raíz, que es lo que hay que conocer, porque estamos obligados a eso, para poder seguir haciendo cosas diferentes. Pero yo me alegro que evolucione y que se vea en otro género, que se vea en otra. Siempre he tratado desde el cariño, no modificando la melodía, que es lo que vas a reconocer. Pero sí, yo estoy, o sea, yo soy de los partidarios que debería
seguir formando a las nuevas generaciones, indudablemente. Tú tienes una labor docente también en la Escuela Municipal de Música de Las Palmas de Gran Canaria, en la que también tienes tus alumnos, y donde se ve cantera y se ve futuro, ¿no? Dentro de lo que uno puede criticar, pues porque hay veces que se desanima uno viendo cómo a la juventud no sabe aprovechar esos años preciosos de formación, pero que tiene unos alumnos aventajados, ¿no?
Sí, la verdad es que no me puedo quejar, la verdad es que tengo buena cantera, y me siento bastante responsable en, por lo menos, yo doy clases de guitarra clásica, guitarra moderna, pero todo, sobre todo también que conozca ese repertorio canario, que tengan por lo menos, digo, bueno, vamos a hacer este, vamos a tratarlo de esta manera para que ellos se motiven. Sí, yo me siento responsable, sí, en ese aspecto.
Yo creo que sí, que si nosotros no somos los que hacemos música en Canarias, nadie va a venir a hacerla por nosotros, ¿no?
Cierto.
Eso queda claro. Y como decimos, desde la formación y desde lo que tenga que ser, esos valores de reconocer lo nuestro para poder que esta música llegue al mundo. Cuéntanos algún proyecto, Gonzalo, algún proyecto que tengas a la vista. Sabemos que tienes segundo disco calentito, cosas que tienes, alguna actuación para poderte ver en directo nuevamente.
Bueno, ahora estoy desde el 2020, justo en el año que empezó la pandemia, empecé con un proyecto que se llama Paiwen. Paiwen, alma, corazón y guitarra, es como si fuera la evolución del primer disco, y sobre todo lo que voy a grabar son temas propios, son composiciones, creo que son 8 y 3 arreglos canarios.
Qué bueno.
Y estoy bastante ilusionado, lo que se me ha retrasado bastante, me pensaba sacarlo este mismo año, pero bueno, por los motivos pues bueno, por diferentes motivos.
Sí.
Y motivos sobre todo de tiempo, porque como tú dices, estoy siempre acompañando a otros compañeros y a veces me veo un poco limitado en mis proyectos personales, pero bueno, ahí estoy ya ultimando las grabaciones, que me quedan pocos temas, y yo creo que en octubre ya lo tenga en la calle. Y
con
este proyecto pues ya tengo algunas fechas cerradas, o casi cerradas, negociadas, en el Lanzarote, el Museo del Quimple, en el Palacete, en sitios así de pequeños, que es un poco el formato que yo hago como guitarrista,
claro.
Y ahí estoy en ello. Y ahora hay actuaciones así recientes, voy a acompañar a Ana Gil en la Noche de Bolero de Tenerife, en el Castillo de San Felipe, en el Miller con Miguel Afonso también tengo conciertos. Ahora tengo una agenda bastante apretadilla.
Estaremos al tanto. Este verano, este medio promete, afortunadamente, que haya trabajo, porque de eso se vive, y de eso también es la satisfacción de que siga habiendo actividad cultural y musical en estas islas, ¿no? Es para presumir.
Sí, la verdad que no nos podemos quejar, ¿eh? Aquí deberíamos ser más conscientes de que tenemos una buena programación, ¿sabes?
Sí, desde luego que hay que agradecer, como dije al principio de la entrevista, que las instituciones públicas se hayan involucrado, incluso las privadas, porque también empieza a haber fiestas privadas, entidades privadas que apuestan por la cultura y por la música en directo, y que forme parte de las celebraciones que tanto hay que celebrar todos los días. Estar vivos, por ejemplo.
Sí, cierto.
Es una buena cosa.
Sí.
Gonzalo Macías, muchas gracias por estar aquí en Música en Canarias. Estamos en contacto, estaremos atentos a esas programaciones que en las que tú apareces, y a ese disco que en octubre verá la luz, como decimos, By Way, con alma, corazón y guitarra.
Tengo que decir que en Paiwen voy a incorporar la voz de Cassandra González, que es una verseadora de Gran Canaria.
Ajá.
Y que me está preparando una décima y unos versos, y voy a incorporar música con poesía, y que ya hacía tiempo que quería hacer algo así.
Qué maravilla, pues estaremos atentos, y todos los oyentes sabrán que Gonzalo Macías está haciendo muchas cosas para poderlo ver en directo en breves fechas. Gracias por estar, como dije, les hablo una semana más, Alfonso Saavedra, hasta otro ratito.
Muchísimas gracias a ti, Alfonso, gracias.
UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Hola a todas y a todos. Hoy quiero hablarles de una científica llamada Liane Russell, que nació el 27 de agosto de 1923 en Viena, en una familia judía. De niña tuvo una infancia tranquila y feliz, hasta que su país se vio envuelto durante el nazismo en una dura situación, lo cual obligó a sus padres a emigrar en 1941 a los Estados Unidos. Cuando la joven tenía 22 años, o sea, en el año 1945, se graduó en química en el Hunter College de la ciudad de Nueva York. Luego decidió especializarse en biología, y en el año 1949 se doctoraba en zoología por la Universidad de Chicago. Su tesis estaba basada en el estudio del desarrollo de los embriones de ratones, un tema de investigación al que realmente dedicaría toda su vida. Concretamente, la joven científica empezó investigando los efectos que tenían las radiaciones en las diversas etapas del desarrollo de un embrión de ratón de laboratorio. Por esta senda se convertiría en una experta en genética. Durante el tiempo posterior a la lectura de su tesis, un año más tarde concretamente, se casó con un genetista llamado William Russell, y se fueron a trabajar a un laboratorio situado en el estado de Tennessee. William y Liane Russell establecieron en este centro un centro que popularmente sería conocido como la Casa del Ratón, cuya finalidad principal era investigar los diversos efectos nocivos de la radiación en el desarrollo embrionario. Para tal fin, criaron una extensa, pero muy extensa colonia de ratoncillos que llegaron a ser en algunos momentos más de 200.000. Este trabajo resultó muy, pero muy útil, ya que serviría para guiar las investigaciones sobre el desarrollo embrionario y la genética no solo de los roedores, sino también de los mamíferos en general a lo largo de varias décadas. Y además también serviría para estudiar el desarrollo embrionario de los seres humanos. Lo más sobresaliente del trabajo de Leanne Russell y su equipo fueron los resultados obtenidos que podían extrapolarse a las mujeres, es decir, lo que sucede durante el crecimiento de un ratoncillo en el vientre de su madre es muy semejante a lo que ocurre en el desarrollo de un embrión humano. Las conclusiones a las que llegó Leanne Russell, a veces en colaboración con su marido y otras veces con el resto de su equipo, permitió a la científica publicar en 1952 importantes artículos en revistas médicas de alto impacto. En 1952 y en los años siguientes, ¿no? Recordemos que las radiaciones, como por ejemplo los rayos X, tienen una alta energía y por lo tanto pueden provocar grandes alteraciones en los organismos. Lo primero que se descubrió es que afectan a los cromosomas, por ejemplo, rompiéndolos o deformándolos, lo que perjudica su función. Esto puede observarse al microscopio y se ve que un cromosoma que previamente ha sido irradiado le falta, por ejemplo, un trozo, y que ese trozo a lo mejor se ha adherido a otro cromosoma, o simplemente el cromosoma ha perdido su forma original, se ha deformado. O sea, hay multitud de malformaciones que pueden perjudicar al funcionamiento de estos cuerpos celulares y generar enfermedades, las cuales a su vez pueden ser pues más o menos graves. Con posterioridad, con el nacimiento de la biología molecular y sus novedosas técnicas, se ha observado que las radiaciones pueden modificar la estructura química de las moléculas que forman las células de nuestro organismo. Si la molécula alterada es importante para el funcionamiento de la célula, como es el caso del ADN, habrá consecuencias bastante nocivas, bastante perjudiciales. Como es fácil de suponer, según la dosis de radiación y el tipo de células irradiados, el daño producido será de mayor o menor gravedad, lo que a su vez determinará el efecto que puede producirse en todo el organismo. Leanne Russell y su equipo de investigación fueron los primeros en descubrir los terribles efectos que tenían los rayos X sobre las mujeres embarazadas. La científica comprendió que la exposición a la radiación puede producir en la salud del feto resultados muy graves, como por ejemplo un aborto espontáneo, o bien, en el caso de que el embarazo continúe, podía producirse atrofias en el crecimiento, en algunas partes del cuerpo, malformaciones o incluso retraso mental, entre otras muchas anomalías. Además, la investigadora encontró que el periodo más crítico de la gestación humana tiene lugar entre las primeras 2 y 6 semanas del embarazo, o sea, cuando este más frágil es y más afectado puede verse por factores externos. Tras múltiples investigaciones, Leanne Russell recomendó públicamente que aquellas mujeres que pudieran estar embarazadas no debían ser expuestas a los rayos X, al menos durante los primeros meses de gestación, dado los peligros que esto acarreaba. El tema era hasta ese momento desconocido y, por lo tanto, inicialmente los hallazgos de la científica fueron muy discutidos y generaron numerosas controversias. Sin embargo, ya a comienzos de la década de 1960, tras múltiples investigaciones en diversos laboratorios, se constataría la importancia de lo descubierto por Liane Russell. Y desde entonces es una norma a nivel internacional el que ninguna mujer que sospeche estar embarazada deba ser tratada en ningún caso o incluso estar próxima a algún tipo de radiaciones. Sabemos que los rayos X se utilizan con frecuencia para realizar radiografías de diferentes partes del cuerpo. Gracias principalmente a los trabajos de Liane Russell, desde hace años ya no se practican en mujeres en cinta ningún tipo de radiografía, sobre todo aquellas que afectan al abdomen, de manera que se puede así evitar causar graves daños en el feto. No obstante, debemos tener en cuenta que el uso de las radiaciones ha sido y sigue siendo muy útil en el campo de la ciencia médica, siempre que éstas sean empleadas correctamente por profesionales bien entrenados. Volviendo a Liane Russell y su equipo, apuntemos que sus excelentes trabajos estuvieron en lo que hoy podemos llamar la frontera de la ciencia de su tiempo. Con su extenso trabajo publicaron cerca de 200 artículos y sus estudios permitieron pasar desde la genética clásica, esto es, la observación de los cromosomas al microscopio, a los análisis moleculares, o sea, al estudio bioquímico del material genético. Con las novedosas técnicas que esto ha acarreado, ¿no? Por sus logros, Liane Russell fue la primera mujer en recibir un valorado galardón internacional, la medalla Roentgen, otorgada por la Sociedad de Radiología de los Estados Unidos. Asimismo, en 1986 fue elegida miembro de la Academia Nacional de la Ciencia Norteamericana. Posteriormente recibió otros valiosos premios que no podemos enumerar aquí por sus sobresalientes contribuciones a los conocimientos médicos sobre los efectos de la radiación en el desarrollo embrionario humano. En el año 2002, Liane Russell se jubiló. Y en las muchas entrevistas que ha realizado, la científica siempre ha confesado y ha insistido en que su vida ha sido muy afortunada porque ha podido gozar de oportunidades para trasladar sus propias ideas hasta áreas de investigación interesantes. Pero también la experta ha subrayado, y abrimos comillas, que lamentablemente, este no ha sido el caso de muchas jóvenes mujeres que esperan desarrollar carreras científicas y terminan siendo simplemente ocupantes de puestos secundarios y realizando solo trabajos de rutina. Y ella insiste, quiero estimularlas a luchar por sus derechos. Cerramos aquí las comillas de las palabras de la investigadora. En diversas ocasiones, Liane Russell ha mostrado su solidaridad con la participación de las mujeres en la ciencia y ha defendido en todos los foros en que ha podido que ellas deben disfrutar de los mismos derechos que los hombres para ejercer su profesión. Cuando contaba 95 años de edad, Liane Russell murió a consecuencia de una neumonía, dejando tras sí un excelente legado resultante de toda una vida dedicada a la investigación biomédica. Por hoy, nada más. Me despido agradeciendo vuestra atención y, como siempre, a seguir en la onda positiva. Adiós.
Hemos escuchado La Gaveta de la Ciencia. UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
sintonizan QPH Radio, la onda positiva. Les presentamos la vitrina de la historia. Hechos y personajes para destacar.
La carta de Calatayud. El 30 de mayo, fecha oficial del llamado Día de Canarias, despierta entre los amantes de la historia antigua del archipiélago el recuerdo de un controvertido suceso arropado por las incógnitas propias de la escasez de registros documentales. Hablamos del conocido como Carta, Pase o Pacto de Calatayud. El 30 de mayo de 1481 es cuando se convierten a los habitantes de las islas en vasallos de la corona de Isabel y Fernando. Falta concretar los estudios de quién asistió a Calatayud, probablemente un guaire de Canarí. En algunos lugares se recoge que fue Fernando de Guanarteme, pero hay historiadores que no le cuadran las fechas de que fuera él. Sí está documentado que Fernando Guanarteme llegó a puerto en Cádiz o en el puerto de Santa María, y de allí fue a Córdoba, pero no fue en ese año. Luego, o se hizo esta carta en Córdoba, o el que la asumió no fue Tenesor Semidán. Por desgracia, esto ocurre mucho en nuestra historia, que han borrado y que tendremos que seguir estudiando y documentando. Los términos de la carta por la que se convertían a los habitantes de las Islas Canarias en vasallos de los reyes católicos, y según recoge en su libro Codis Canariensis Gil Marín, José Carlos, son los siguientes. Don Fernando y doña Isabel, por la gracia de Dios, rey y reina de Castilla, de Aragón y de León, a los prelados, duques y condes, marqueses de costumbre, maestres de órdenes, priores, comendadores, sabed que al tiempo que los guanarteme y caballeros y otras personas del común de Canarias, después de ser por la gracia de Dios convertidos a nuestra santa fe católica, que nos reconocieron por su rey y reina, fueron por su corte ante nos presentados ciertos capítulos por escrito, que leídos, y es nuestra merced y voluntad que ser como son nuestros vasallos sean tratados y defendidos y amparados como lo son nuestros vasallos y súbditos y naturales de todo nuestro reino. Y si alguna persona quisiera ir contra tales personas canarias o contra lo que está en carta acontecido, mandamos a nuestra justicia proceda como tales personas con todo rigor de derecho. La carta de Calatayud, 30 de mayo de 1481.
QPH Radio. Tu opinión.
Buenos días y un saludo a toda la audiencia. España baja de los 3 millones de parados desde 2008 gracias a la reducción de 100.000 desempleados en el mes de mayo, y los contratos indefinidos se cuadruplican en el país tras la reforma laboral de Yolanda Díaz. Tras esta noticia positiva, conocida ayer, la oposición ha reaccionado como estaba previsto, infravalorando estos datos objetivos. Núñez Feijóo ha afirmado que el gobierno ha maquillado las cifras del paro en España y se ha quedado tan pancho. Por supuesto, la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo no se ha quedado callada, sino que le ha respondido al líder de la oposición ofreciéndole un dato, como hace cada miércoles en el Congreso de los Diputados. En pocas palabras, que es un miserable por no alegrarse de la positiva evolución económica y laboral de sus compatriotas. Feijóo dice que lo que antes era un contrato temporal hoy es un fijo discontinuo y que no computa en el paro. Asegura que lo que se ha hecho es una precariedad indefinida, tratando de hacer un chiste donde no lo hay, porque hablamos de cosas serias y trascendentes. La ministra ha calificado de aberración la reacción del presidente del PP y no entiende que un jurista que ha estado 13 años al frente de la Xunta de Galicia desconozca lo que es un contrato laboral si es una figura que lleva ya 25 años en nuestra legislación. Desde hace un cuarto de siglo, los fijos discontinuos no son parados y eso nada tiene que ver con la reciente reforma laboral promovida por la ministra, que ha concluido señalando que Feijóo no tiene pajolera idea de lo que dice y que es muy grave que un candidato a la presidencia del Gobierno de España no sepa de qué va la legislación laboral. Feijóo no solo se ha despachado a gusto acerca del desempleo en España en la entrevista que le hizo Carlos Alsina en Onda Cero, sino que también tuvo la desfachatez de afirmar que el PSOE estaría dispuesto a pactar un gobierno con Vox, en un claro intento de desviar la atención el mismo día en que se conocía una noticia esperanzadora para los españoles y para su gobierno. Resulta bastante patético que el recién elegido líder de la oposición diga estas barrabasadas para llamar la atención y para tratar de opacar el éxito de una ministra comunista a la que la derechona española le tiene un marcaje descomunal, pero que no puede con ella por muchas veces que lo intenta. Aquí el único partido que ha pactado con Vox es precisamente el que preside Núñez Feijóo. Lo ha hecho recientemente de manera descarada en Castilla y León y ha pactado con la ultraderecha neofranquista otros gobiernos autonómicos con su apoyo parlamentario. Mal empieza el nuevo presidente nacional del PP si quiere conseguir credibilidad y seriedad con sus palabras. Si pretende gobernar, tendrá que currárselo tanto como lo hace la ministra de Trabajo, que para eso es la titular del ramo y sabe de eso más que él, a lo que parece. Como siga así, vamos a pensar que el impresentable y maleducado Miguel Ángel Rodríguez no solo es el asesor de la alocada pispireta Isabel Díaz Ayuso. El presidente del PP tiene cara de palo, poco expresiva, pero debería hacer un esfuerzo por alegrarse cuando los números del empleo en España evolucionan positivamente, aunque solo sea por el falso patriotismo que esgrime. Hasta la semana que viene.
Fue tu opinión.